Tú no me vas a creer, Carmen, pero estoy estrenando nuevo set. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi nuevo set?
¿Y cómo te gusta esto de estrenar cosas nuevas, jokes nuevos? ¿Te gusta?
Qué bueno, pero vamos a hablar de mi nuevo set. ¿Qué te parece mi nuevo set?
Ah, yo pensaba set de chistes, porque chistes no, también el, se el llama set, nuevo el, set.
El set. Mi set de transmisión.
Tu studio.
Mi studio.
Pero si lo veo igual, todo blanco.
Ese es el detalle. Ese es el detalle. Que la gente que no lo sabe, sí, no se dé cuenta, pero le he hecho una cantidad de refacciones y remodelaciones que no tienes idea. No lo notas.
Hombre, es que está tan limpio. Siempre pareces un angelito. Ya sé lo que has hecho. Ya lo sé. Está en un rincón.
Está en un rincón.
¿Es esto, no?
Efectivamente, está en un rincón.
Está
en un rincón desde hace un año, en realidad.
Ah, oyes, pero parece un estudio profesional, no como el mío. Mira, mira, mira el mío.
No, el tuyo parece, no sé, el tuyo parece la oficina de un contador.
Bueno, eso no es bueno.
De una persona que maneja mucho dinero. ¿Cómo está Carmen Lynch? ¿Qué tal tu semana?
Ay, es muy estresante. Me estoy, ¿cómo se dice? Puteando a cada podcast en América y en España para esos especiales. Los
okay, te voy a explicar, tenemos que hacer una pausa aquí, necesitamos hacer una pausa aquí. Cuando tú dices que estás puteando, no es que te le estás insinuando a una cantidad de podcasts, no es que te le estás insinuando, sino que estás como despotricando, puede ser.
Despotricando, no sé ni idea lo que quiere decir, despotricando.
Despotricando es como puteando, pero sin la putería.
Sí, es, por favor, ¿me pones en tu podcast? Por favor. Pero no en un idioma, en dos, Luis. En dos estoy muerta de cansada. En dos podcasts. Ay, en dos idiomas.
Voy a explicar a la gente lo que sucede. A ver, la semana próxima, la de arriba, tú vas a viajar a España, vas a Madrid.
Sí, al final del mes.
¿Qué día?
Del 25 al 30. Después de Thanksgiving,
Del 25 al 30 de noviembre, Carmen Lynch viaja a Madrid, donde casualmente voy a estar yo presentando mi show el día 26, noche del 26, y Carmen Lynch va a abrir el show con su talento y su fantástico humor.
¡Qué ilusión tengo, Dios mío! De
Mira,
verdad,
siento
tengo
que tenemos
ilusión.
Que repetir esto, pero con una fanfarria, porque quedó como muy seco el...
¡Necesitamos confeti!
Hay que meter la explosión, efectos, explosiones.
Tengo muchas ganas.
Entonces, Carmen va para Madrid, va para España a promocionar el lanzamiento del show de stand-up que grabó en Barcelona, España.
Sí.
Y yo voy a mi presentación. Y entonces, ¿qué sucede? Todo esto va a pasar la semana, dentro de dos semanas.
Sí.
Ok, muy bien.
Sí.
Bueno, ha sido un gran podcast el de hoy, ¿eh?
Bueno. Oyes, y tengo muchas ganas, porque hay muchos podcasts que me gustan en España y voy a hacer algunos de esos. Así que cuando tenga una lista, os lo digo. Y también estoy haciendo unos en inglés en América que también me encantan. Uh-huh. Así que más que hacer shows este mes, bueno, haré muchos shows, pero haré muchos podcasts, porque se tiene que promocionar los especiales. Es muy importante, señores.
Claro. Lo que no se muestra, no se vende, Carmen.
Claro. Claro.
Ahora, tú eres conversadora. A mí me encanta. Hay una cosa que más disfrute yo. Es más, probablemente lo disfrute hoy día.
Ajá.
Con todo el cariño a nuestro podcast y a este show que tenemos juntos desde hace más de un año.
Sí.
Un año y una semana. Es que otro proponga la conversación. O sea, que... Más allá de que me entrevisten, que otro lleve la guía de la conversación, porque eso me va abriendo ventanas que yo no espero. O sea, eso cada pregunta para mí, cuando uno va al podcast de otra persona, es como si te abrieran un baúl de cosas que tú no sabes qué es lo que hay dentro, y uno va desarrollando. O sea, a mí me encanta esa posibilidad de improvisar.
Así que a ti te gusta más que te pregunten cosas que tú preguntes a la gente.
En cierta forma, porque me sorprende a dónde puede llevarme el camino de otro. Cuando yo soy el que está generando, cuando yo soy el que está conversando y soy yo quien pregunta y tal, bueno, ya no sé, yo me siento como predecible en mi propio interés por la otra persona. Ahora, cuando la otra persona es la que sugiere los temas y los va lanzando, pues a mí esto me va abriendo, como te digo, espacios de conversación que no estaban en mi agenda y me encanta.
Oye, yo lo entiendo. Y además lo que sí, yo encuentro súper divertido y tengo muchas ganas es que yo no he hecho podcasts en español. Bueno, más este hablo español, pero digo en España.
No, sobreestimes este podcast. Este podcast es casi en español.
Bueno, sí, yo hay palabras que yo no sé y tú me las enseñas. Pero en España no he hecho podcasts en español, así que tengo muchas ganas porque es un reto para mí practicar el español.
Claro, y hay muy buenos podcasts en España, Carmen.
Sí. Es que no hay tiempo para hacer todo, Luis. No hay tiempo. ¡No hay tiempo!
Pero bueno, al final nos vamos a encontrar en Madrid la noche del 26 de noviembre. Para las personas que quieran conocer a Carmen, se pueden acercar a mi show. Para conocer a Carmen Lynch y disfrutar de su trabajo y, por supuesto, de mi show también.
Tengo ganas de ver tu hora, ¿eh? Tengo ganas de ver tu hora entera.
La vas a ver, la vas a ver y luego me la vas a comentar. Dependiendo de lo que me comentes, lo ponemos al aire o no. Lo subimos al podcast o no.
Oye,
dentro de una semana, el 16, Dublín, Irlanda. Nos vemos allá. Y dentro de una semana y poco, el 18, nos vemos en Londres.
Qué divertido. Y yo el 17 y el 18... en Wyoming.
Wow, Wyoming. Wyoming, ¿cuál? ¿A qué estado pertenece Wyoming?
Está más aquí al oeste. ¿Qué quieres decir a quién pertenece? No, el estado se llama Wyoming.
Ok, esta parte sí la vamos a cortar.
Es dos distintos shows en Wyoming y dos horas de Wyoming. Está un parque que siempre he querido ir. Y como está cerca del parque, mi novio, que siempre escoge cuando quiere venir conmigo, dice, yo quiero venir a este porque vas a ir a este parque. Y el parque es donde está Mount Rushmore, las montañas con las caras de los presidentes. Ajá. Así que tengo muchas ganas porque siempre lo he visto en películas y quiero ver
¿Cuáles son los presidentes que están tallados en esa montaña?
¡Oh, no digas! Yo, George Washington.
Ajá.
¿Kennedy? No, Lincoln. ¿Lincoln? Tú lo sabes,
esta,
Jefferson.
Esta parte
no.
Tampoco
John la vamos Adams. A
está Washington, Lincoln.
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 Jefferson.
Ronald Reagan.
No. ¿Te acuerdas cuando Donald Trump dijo, van a poner mi cara? Es que me moría.
Claro, eso te iba a decir. Tienes que aprovechar ver la montaña antes que el año que viene borren todo eso y pongan cuatro rostros de Donald Trump.
A ver si lo sabes. Espera. Alexa, volume 10. Alexa, which presidents are on Mount Rushmore?
From answers.com. The presidents on Mount Rushmore are George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, and Abraham Lincoln.
¡Ah! Hemos ganado tres. Hemos hecho tres. Nos faltaba Roosevelt. Roosevelt.
Wow. Muy bien. Oye, pero estaría bueno eso. Digo yo, sería... Trump es un hombre que le gusta... Y los fans de Trump son fans no matter what.
No matter what.
No importa lo que haga Trump. O sea, si Trump decide, ok, no es que voy a borrar Mount Rushmore y no, los presidentes, eso es un monumento histórico, pero unos 200 metros más allá vamos a talar todo el bosque que está ahí y vamos a hacer un poquito al lado el monumento a los cuatro rostros míos.
Oye,
el monumento a él con sus hijos.
Con pintura naranja, porque siempre tiene la cara naranja. Oye, es de verdad.
Me parece algo porque estaba esperando este viernes que llegara el día de la transmisión del podcast para comentarte.
Okay.
Yo tengo una hija mayor.
Sí.
La quiero mucho. Se llama Ximena, como la mamá. Es hija de mi esposa con su primer matrimonio, pero por supuesto es mi hija también.
Espera un momento, tengo una pregunta. Tu hija se llama Ximena... ¿Pero es coincidencia que te casaste con una Ximena?
No, sí. ¿Cómo va a ser coincidencia si es la hija de ella?
Pero tú me has dicho que eras tu primera hija con otro matrimonio.
No, de Ximena con su otro matrimonio.
Ah, es que lo he oído mal, por favor. Pensaba que era de ella, sí.
No.
Me has confundido, ¿vale?
La hija es de Ximena con su primer matrimonio.
Entiendo, continúa.
Entonces, ella estuvo de viaje un tiempo. Y acaba de volver a la casa. O sea, está viviendo temporalmente o no sé por cuánto tiempo con nosotros nuevamente. Pero el tema está en que ha llegado a la casa con una perrita.
Bien.
Ahora tenemos dos perritas. La primera era Tecla, una perra que trajimos de Venezuela, que ya tiene cerca de los 12, 13 años. que sí. Es una... ay, se me olvidó la raza de mi perra. Bueno, ok.
Esa la conocí yo.
Sí, claro. Ah, pero como se me olvidó la raza. Bueno, en fin. Total, sí. Me estoy haciendo demasiado mayor, Carmen. ¡Wow! Esto... Ah, entonces trae esta perrita que es una pequeña poodle. Qué y yo no sé si tú alguna vez has compartido con una perrita poodle, pero lo primero que saltó a mi memoria fue la película esta de animada de los perros en Nueva York.
Sí.
¿Cómo se llama?
Mascotas. No me acuerdo. Dogs, no me acuerdo. Continúa. Pets.
One y Pets 2.
Sí.
Y en Pets utilizan, o sea, hay un personaje animado que es de esa raza, es un poodle, y es hiperkinético. O sea, es, o sea, la energía que tiene esta perra es impresionante. Y yo amo a los perros a rabiar. O sea, yo por mí tendría perros hasta mis últimos días. Sí. Pero con esta perrita que lleva con nosotros apenas unos 4 días aquí en la casa, estoy tan agotado de llevarle la energía a Annie. Se llama Annie.
Sí.
Es imposible. Esto, ya, yo estoy, es increíble, pero estoy como para perros más lentos.
Es que los puppies, los perritos pequeños estos, tienen demasiada energía y tienes que esperar hasta que esta fase se vaya. Sí, es mucho.
Esta fase, cuando se vaya esta fase, probablemente primero me habré ido yo, porque es de esos perros que además es pequeñita, entonces todo es... Sí. Se sube a la cama, entonces mi esposa, que lleva años que no permite que nuestra perra Tecla, la anterior, esto se suba a la cama.
Sí.
Ah, no, esta sí puede subir para la cama.
Oh.
Entonces en la noche, claro, porque es como un algodón de azúcar, no huele a nada, de verdad que parece una chancleta, parece una sandalia, parece una pantufla, es lo que parece. Parece una pantufla.
Oye, entonces,
Sí, no, dime.
¿Por qué no es el perro de Jimena, de la hija de Jimena? Pero siempre está en tu cama.
Bueno, porque resulta que la hija de mi esposa, al igual que su madre, decidió dedicarse al mundo del espectáculo. Entonces, está trabajando en una productora de eventos importantísimos, inmensos, en todos los Estados Unidos, y no para de viajar, y va para Nueva York, y se pasa 4 días en Nueva York, haciendo un show en donde sea, en el Madison Square Garden o como venga. Y entonces, me tocó a mí ser abuelo de esta perra hiperkinética.
Esto es porque... Mi novio me ha dicho, nunca vamos a tener un perro porque Carmen, tú siempre te vas y lo cuidaré yo. Y yo, va, que es muy mono. Es que si algo es tan mono, tiene que dejarme.
Sí, sí, es verdad, pero tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Ahora, él tendría, o sea, si él le agarra cariño a la mascota, yo amo a los perros. Lo que pasa es que esta perrita, que es como el conejito de Energizer, o sea, te explico, si esta perrita ve al bunny de Energizer, lo agota, o sea, despiden a ese conejo de la empresa, con la imagen de la empresa, en un segundo y contratan a la perra, se llama Annie. Estoy, está dispuesta para publicidad, por cierto. Es tan. El pipí que hace es chiquito, el pupucito que hace es chiquito, eso juega a su favor.
Sí.
Porque cuando un perro vive dentro de una casa, o sea, tú dices, ¡ah, se hizo pipí la perra! Pero llegas con un Q-tip, haces así, pones el Q-tip sobre el pipí y el Q-tip así, y ya está, se lleva todo. Esa es una ventaja, ¿no?
Qué asco, pero sí, es muy mono, muy mono. Sí.
La diferencia entre el pupusito que hace esta perrita y el pupusito que hace un conejo es absurda. O sea, son pelotitas pequeñitas. O sea,
cuidado que no te pienses que es chocolate, ¿eh? Porque estas cositas pueden parecer chocolate de una galleta.
No, en lo más mínimo, no jamás. Mira, bueno, pues entonces estoy en este momento de la vida, estoy un poco agotado por esto y lo estaba recordando yo anoche, cuando por cosas de la vida me levanté a las 2 de la mañana.
Sí.
La verdad, porque no podía dormir con la pata de la perra montada en el rostro. No, pero es una pata tan suave.
Gracioso.
Peluche, sí, no, es una bonita fotografía. Y decía, el cansancio que me está, el agotamiento que me está generando esta mascota, me recuerda a cuando mis hijos estaban pequeños, cuando tenían 2 meses, o sea, esa cosa que no te permite dormir, pues exactamente igual.
Pues ahora ya tienes la práctica de los niños y ahora tienes un perro. Y no te preocupes porque esto es muy buen ejercicio para ti. No tienes que salir a ir al gimnasio cuando tienes el ejercicio en casa.
Sí, sí. Además, un ejercicio de tolerancia, ¿sabes? De entender que yo soy dueño de mis propias emociones y soy yo quien debe aprender a sortear los obstáculos y soy yo quien debe crecerse con cada experiencia que me ofrece la vida.
¡Wow! Has meditado mucho esta semana, se nota. Ay,
medita, sí, demasiado. ¿Y tú qué tal? Cuéntame.
Mira, yo bien. Yo, mi novio ha tenido, te tengo que decir lo que ha pasado, ha tenido un sueño muy grande de una actriz. Yo no puedo decir quién es, porque uh-huh. He doesn't want me to jinx algo. Espera. Ha tenido un sueño con una actriz. Y dos días más tarde, y él nunca se acuerda de sus sueños, y dos días más tarde tuvo un audition con esta actriz. Y yo digo, ¿eres psychic? ¿Cómo es que nunca te acuerdas tus sueños? Sueñas de esta actriz y dos días más tarde tienes una audición con esta... Bueno, ella no estaba porque la primera fase nunca está la persona.
Sí.
Pero con esta actriz. Muy fuerte. No sé lo que ha pasado aquí.
Tú no, o sea, yo no estaría, por favor, o sea, me parece yo una persona fantástica y me consta que está profundamente enamorado de ti, pero ¿no pasa por tu mente que él haya podido buscar entre sus amistades a alguien que conociera a esta señora y la hubiera invitado a hacer la audición?
No, porque si luego te diré quién es, no puedo decirlo al mundo porque él no quiero estar jinxed, pero no hay manera de encontrar a esta mujer.
Ah, no.
No, pero lo que iba a decir es...
Meryl Streep.
No. Lo que pasa es que mi novio, con su manera de que tiene muchas cosas para escribir estos días de dibujos animados, su barba está creciendo mucho, ¿no? A veces digo, come, dúchate. No, tengo que acabar esto. Y claro, cuando tuve este audition, se tuvo que depilar todo. Y lo hizo una noche que yo me fui a dormir y me desperté con un hombre diferente en la cama. ¿Quién es este hombre? Tú has tenido una barba larga y luego ha desaparecido y te mira la gente como... No malo, pero eres una persona diferente.
Claro, claro.
Es muy fuerte lo que tenéis vosotros.
¿Esa diferencia te hace grata? O sea, ¿te gusta? O,
¿me gusta?
¿O te llegas a acostumbrar al ermitaño con quien estabas conviviendo?
A mí me gusta porque veo su cara y siempre estoy así. Porque no puedo tocar su cara. Está lleno de pelos. Y la barba huele. Vosotros tenéis que ducharos, lavar la barba mucho. Porque colecciona muchos olores.
No, la barba, que huele la barba de tu novio.
Huele a la vida.
No proyectes las culpas de tu novio en todos nosotros. Carmen, por enésima, trillonésima, millonésima vez, no he resultado electo el hombre más sexy del mundo este año.
No me digas, ¿cómo puede ser?
No. Y muy al contrario de lo que opina la gente, de que me puedo acostumbrar a esto, porque son tantísimos años compitiendo y tantísimos años fracasando, me sigue doliendo. En especial este año, y te voy a explicar por qué. Resultó electo como hombre más sexy del planeta por la revista People, Patrick Dempsey.
¡Por favor!
Patrick Dempsey tiene 57 años. Eso es lo que me rompe los cojones.
¿Es como tú?
Yo tengo 56.
Ah, vale. Oye, pero Patrick...
Yo parezca el abuelo de Patrick Dempsey, pero...
Mira, Patrick Dempsey ha podido ganarlo hace años. Ha sido famoso mucho tiempo. Y tú acabas de perder mucho peso.
Por favor, él tiene que verlo yo.
Sí. ¿Tú has perdido peso para esto?
Para
ser el más sexy.
Para esto. ¿Tú no recuerdas? Episodio que grabamos en el mes de marzo, yo te dije, Carmen, o sea, voy a perder peso porque quiero entrar en la competencia por el hombre más sexy del mundo del 2023. Eso fue en febrero o marzo.
Y ahora que no has ganado, puedes ganar el peso otra vez.
Exacto.
¿No?
Es una perfecta excusa porque además se nos viene encima la Navidad.
Claro.
Y yo no encontraba cómo explicarle al mundo en enero que había, ¿cómo se llama? Recuperado todo el peso que había perdido. Pero ahora sí, por la depresión de no haber resultado electo el hombre más sexy del mundo del 2023. Pero Patrick Dempsey, él tiene una carrera larguísima, este señor.
Sí. Está en este show de siempre, que no sé si aún está, pero nadie lo mira, por favor.
No, en CSI no, en Emergency Room, ER.
Sí, algo de médicos, pero pensaba que era otro, no era este, no sé.
¿Cómo puede una revista, a ver, primero, la revista People, ¿qué tanto circula la revista People? O sea, ¿es importante la revista People todavía? La gente
nadie lo mira.
Viendo la revista. ¿Quién mira la revista
People? Nadie. O sea,
¿cómo People se va a adjudicar el derecho a escoger al hombre más sexy del planeta? O sea, ¿tú sabes cuántos hombres hay en el planeta, Carmen? Cerca de 28,000.
Mira, el People Magazine no tiene gente que... Este podcast tiene más personas que escucha que People Magazine. Este tiene más. Así que vamos a decir ahora mismo, la persona más sexy del planeta es mi novio. ¡Ay, perdón, es tú! ¿Vale? Claro, ya está.
Como John se acaba de quitar la barba, entonces tú todavía estás trastornada por la revelación de ese Adonis, de esa estatua griega.
Sí.
Todavía estás impactada, Carmen.
Es que parece que hay un hombre joven en mi cama ahora, porque está como 20 años más joven, ¿eh?
Le pasó a John lo mismo que le pasó a Luis Miguel, que la gente ve a Luis Miguel ahora y dice, ¿qué es eso? Es un holograma. Pero, en tu opinión, ¿quién crees tú que tenía que haber sido el hombre más sexy del mundo? Yo creo que esta es una cosa bastante injusta, es compleja, porque, por ejemplo, cuando estrenaron Avatar, ¿recuerdas Avatar,
sí,
la película?
Sí.
Por favor, James Cameron, el director, Avatar. Mm. Cuando vimos la primera película de Avatar y vimos a este sujeto inmenso que mide, porque los personajes de Avatar miden como 3 metros, azul, un guerrero.
Sí.
Yo recuerdo perfectamente a mi esposa Ximena coleccionar imágenes del personaje de Avatar con los ojos amarillos y la cosa. Tuve yo que soportar aquí en mi cuarto,
qué difícil,
en nuestra suite matrimonial, un afiche a cuerpo completo del personaje central de Avatar, y yo dije, bueno, allá ella con su fantasía. Pero él no cabía en la categoría para ser electo el Avatar más sexy de la... Pues no existe.
Sí.
¿Quién yo es para diría... ti un personaje que tendría que haber entrado ahí?
Pedro Pascal.
Ajá, Pedro Pascal. Muy bien, claro.
Pedro Pascal es un héroe. Uh-huh. Y es guapo y tiene una voz muy sexy.
Uh-huh.
¿Qué piensas?
Para aquellos que no ubican a Pedro Pascal, Pedro Pascal es el trabajo, por ejemplo, en Narcos, cuando en mi opinión apenas estaba comenzando la ola de éxitos de Pedro Pascal.
Luego, en Narcos, sí.
En la Star Wars, ¿no? Uh-huh. Él tiene personaje también en
Mandalorian. Era el Mandalorian.
El Mandalorian, correcto.
Pero entonces la última que hizo creo que era en HBO. ¿Cómo se llamaba esa que ayudaba a la niña pequeña?
The Last of Us.
The Last of Us.
Ajá, este el es cuando, de nosotros.
Este es cuando dije, este hombre es el sexiest del planeta. Era este show.
Me parece que tiene... Yo con
piensas?
Mucha gallardía, con mucha elegancia y mucha dignidad, sobre todo con mucha dignidad,
sí.
Yo cedería mi puesto como hombre más sexy del 2023 a Pedro Pascal.
¡Ah! Mira, sí. Qué simpático eres. Y sí. Ahora para...
Adelante, Pedro. Adelante.
Gracias, Luis, por darlo a Pedro Pascal, que lo merece. Y vamos a hacer una cosa nueva. El año que viene va a ser Pedro Pascal otra vez. Gracias. Oyes, ¿y la mujer más sexy del mundo a quién lo das?
Definitivamente no a Shakira. Yo amo a Shakira. Yo estoy del lado de Shakira, pero ya basta. Ya basta. Y Taylor Swift. Adoro a Taylor Swift. Me parece una mujer encantadora, súper trabajadora, muy talentosa.
¿Has ido a su concierto?
No he ido a su concierto. Con mucha vergüenza no he encontrado quien me acompañe a ver la película en el cine porque me da pena decirle a mis amigos que me acompañen a verla. No lo voy a decir a mi esposa que lo haga.
Oye, estos días puedes ir solo, pero quedaría un poco raro, sí.
A lo mejor...
¿Por qué no llevas a tu perrito? ¿Llevas a tu perrito?
No, ahora cuando vaya para Irlanda, que voy a tener un par de días solo, me busco un cine, si es que la están pasando por allá, y me voy yo solo al cine en Irlanda. Nadie lo va a comentar, o en Londres.
Tú y 80 chicas de 15 años. Perfecto.
Exactamente. Pero Taylor Swift, ha sido un año impresionante para Taylor Swift. Sí, yo creo que Taylor Swift debería ser la chica más sexy, la mujer más sexy del 2023.
¿Tú crees que ella aún tiene, cómo se dice, goals? Porque ha llegado a tantos goals que dice, ¿qué le queda? ¿Cómo se dice goals?
Carmen, metas.
Ambiciones, ¿qué?
Ser feliz.
¡Ah! Espero, pero ya parece que lo es, ¿no? Tiene, ¿no?
Recuerda que los artistas viven de sus fachadas. Todo es una fachada.
Sí.
¿Tú qué quieres, los millones o ser feliz?
¿Los millones? Es broma, no. Ser feliz, ya lo sé.
No, ser feliz, sin duda, ser feliz. Oye, aunque ser infeliz con millones, no sé.
No está mal, sentido. Llorar en tu dinero no está mal.
Exactamente. Sí. Mira, pero si es una cosa, a mí me impresiona que todavía estén eligiendo y que toda, no solamente que la revista People escoja a la persona más sexy del planeta, porque es absurdo pensar que pueda existir una persona más sexy que las demás en el planeta. Somos demasiadas personas en el planeta. Pero en un mundo donde ya nadie le presta atención a los extraterrestres, a los ovnis, sí, donde la guerra nos rodea, suceden cosas atroces en la esquina, donde nuestras vidas se han trasladado al área virtual, y en la vida real somos personas absolutamente distintas a las que somos atrapados en las redes. ¿A quién le puede estar importando un bledo quién sea o no el hombre más sexy del año en este planeta?
Pero también puede ser que el actor que escogen le da un poco de vergüenza, como, no sé. Es algo muy antiguo decir que eres el hombre más sexy, porque estos días, la mujer más sexy, porque estos días estamos en un sitio de no body shame, todo el body images es perfecto, y aún escoger a alguien sexy es como decir que nadie es igual a esta persona.
Tienes toda la razón, Dios mío, pero qué mente la tuya, Carmen, qué mente la tuya.
Es que a veces el café funciona.
No, por el amor de Dios, por favor, es que te escojan la persona más sexy del mundo, es una humillación, lejos de ser.
A mí me lo dicen todo el tiempo y me da vergüenza, me dicen sexy todo el tiempo y digo, por favor, para.
Para que nadie va a querer ir a mis shows.
Que comedia no es sexy, comedia no puede ser sexy, déjame en paz.
Por cierto, y con mucha seriedad te lo voy a preguntar. Por si acaso hay algún fan que sepa más que yo y en mi ignorancia pueda estar yo cometiendo una injusticia con lo que voy a decir.
Dime.
¿Qué sucedió? ¿Qué sucede con Dane Cook?
¿Qué le está pasando?
Dane Cook, el comediante.
Sí.
A ver, yo supe de Dane Cook hace, no sé, por lo menos unos 15 años, cuando yo empecé a dar forma a mi primer show de stand-up.
Sí.
Yo me inspiré mucho en la estructura de un show fantástico que encontré de Dane Cook, inmenso, en un lugar que creo que fue en Chicago, donde vi cuál era precisamente la forma en que estaba compuesto el show. O sea, cómo se iban hilando las historias. Así aprendí yo un poco para mi primer show. Y para ese entonces Dane Cook era un tipo como delgado, sí. Pero en estos días me di cuenta, porque me apareció en Instagram en una fotografía random, ahí, Dane Cook, y me di cuenta que no lo seguía, y me puse a seguirlo. Y lo encuentro como muy inflado, pero no de gordura, está como inflado entre...
¿Medicamento?
Parece algo de tiroides con entrenamiento. No sé, pero lo vi muy raro. ¿Él padece alguna enfermedad o...?
Lo único que he oído de Dane Cook estos últimos 10 años... es que está saliendo con una chica que es casi una niña. Es borderline pedófilo.
¿Ah,
sí? Es súper, súper joven y no es menos de 18, pero la diferencia de edad es asqueroso. Esto no digas, es lo único no que más, se oye.
No digas más porque Leonardo DiCaprio se la va a quitar.
No, pero por alguna razón Leonardo aún está en la ventana. Son más jóvenes que las chicas de Leonardo.
Oh, wow.
Y o sea, parece que está...
O sea, que un hijo de Leonardo DiCaprio le podría quitar la novia a Dane Cook.
Sí, lo has dicho muy bien. Okay. Cuidado, hijas de Leonardo DiCaprio, porque un día... Y mira, cuando ves las fotos de Dane Cook, dices, está con su hija, que aún no pasa con Leonardo, aún no, casi. Pero claro. Dane Cook, dices, ay, qué hija más mona tiene. ¡Bex!
Sí. ¡Wow! Y con su comedia, ¿él sigue teniendo éxito como comediante?
Es que no se oye nada, no tengo ni idea. Ay, es interesante que la separación entre la comedia de Los Ángeles y New York casi nunca se oye. Hay tanta gente ahora que es famosa y si no los ves en New York, no sabes de ellos, de nada.
Wow. Start spreading the news.
Start spreading the news.
Mira, esto, anoche empecé a ver una docuserie, creo que son 4 episodios de una hora, de la vida del cantante Robbie Williams.
Ah, sí, ¿cómo es? ¿Qué tal?
El cantante, oye, va muy bien, va muy bien. Vi los primeros 3 minutos, pero me gustaron mucho.
Sí. Sí, a mí me encantan los docuseries.
Pero sí sabes de Robbie Williams, ¿verdad?
Sí, sé un poco de él, pero no mucho. Uh-huh. Tendría que ver el docu.
Fue cantante de un grupo que se llamaba Take That.
Yeah.
Y es un tipo con una vida, bueno, de abuso, sí, de droga fuerte. Y el documental comienza con una explicación por parte del equipo de producción en textos, donde dicen que él, a lo largo de su carrera, ha grabado tanto material de backstage y cosas de su vida, tiene tanto material que nunca lo había utilizado, que la gente se va a sorprender con lo que va a ver.
Wow.
Y efectivamente hay mucho material. Y entonces pienso, y vuelvo a este lugar donde de hace un tiempo ya importante para acá, la vulnerabilidad. O sea, esta cosa de abrirnos al mundo con nuestros pecados y nuestras dificultades y nuestras ansiedades y nuestras, ¿no?, y nuestras tristezas y debilidades. Mostrarnos al mundo lejos de ser unos tipos, unas personas, ¿sabes?, fuertes y prácticamente perfectas, ¿no?
Sí.
Como que se genera una empatía natural cuando el artista se abre de esa forma. Y volvemos a Taylor Swift. Taylor Swift también tiene un documental muy bonito, no sé si lo vi, donde ella también muestra
su dolor. Como 3 o 4 años. Sí, exacto, lo vi, sí, estaba muy bien.
Y cuenta que se apartó durante un tiempo del espectro público para que la gente, bueno, si no me quieren ver, pues no me vean. O sea, hay todo. Barbara Streisand acaba de sacar también un libro.
Sí.
Britney Spears acaba de sacar un libro. O sea, hay como una ola, que no es nueva, por supuesto, de famosos, de gente reconocida, que abre sus dificultades y sus historias a los demás, bueno, ¿buscando qué?
Buscando fama antes de la muerte.
Pero si ya eran famosos.
Pero quieren ser humanos. Mira, Luis, ¿te acuerdas las revistas que ponían los famosos son como nosotros? Y entonces los veías en el supermercado y decías, ¡ay, también compran comida como nosotros! Tonterías así. Quieren que digan, mis problemas también, aunque sea superestrella, yo también tengo problemas. A veces me despierto con pelo feo como tú. Tú no, sí, como la gente del mundo. Sí. Esto quieren que sepan que son humanos.
Yo creo, Carmen, que... O sea, no tiene que ser como yo lo digo, pero esta es una tesis que puede resultar a lo mejor interesante para alguien que esté escuchando.
Dime.
Hay tal abundancia de escándalos, de noticias, de informaciones, de contenidos, de canciones, de películas, de series, de canales para ver las series. Hay tanto ahí fuera y es tan poco el tiempo al día que tenemos.
Sí.
Que pegar una canción es tan fácil hoy día. Pegar una serie es tan fácil hoy día.
Sí.
Pero luego pegar la segunda, no. Pegar la segunda canción, tampoco. Tener una larga carrera de éxitos como la pudo tener Britney Spears, o como la, sin duda alguna, la tiene Barbara Streisand, como sin duda alguna la tiene Taylor Swift. El siguiente éxito no puede ser la película, el siguiente éxito no puede ser el siguiente videoclip, no. Lo que va a marcar la diferencia del famoso entre los demás famosos es cómo ese famoso sufre o ha sufrido en el camino para conseguir lo que tiene.
O sea, así que
esa tragedia de Robbie Williams, por la que ha pasado a lo largo de los años, ¿no? O la tragedia de Britney es tan distinta a la de Barbara Streisand, o Celine Dion, por el amor de Dios, que ya no puede ni cantar esto, o Miguel Bosé, que tiene problema con los extraterrestres. Entonces, es la historia personal,
sí,
el padecimiento personal, el que marca la diferencia o tal vez levante el interés en una forma distinta para las audiencias.
Pero tú, por ejemplo, mira a Matthew Perry, que ha tenido un problema tan grande que todo el mundo entiende porque mucha gente ha sufrido con él, los amigos que le han llevado al rehab. Y esto de la adicción, es mucha gente lo tiene, ¿no? Esto se entiende. Pero sí, a veces yo creo que los famosos intentan ser, ¡ay, mira lo que me ha pasado! Y no es tan horrible. Este claro, no, entonces, Matthew Perry sí.
Pero es que luego viene la otra parte, la parte de los que agradecen que el famoso se abra de esa manera, porque quieren compartir con el mundo que sus aspiraciones de ser como el famoso no, luego pues le pueden llevar a lugares como el que está padeciendo el famoso, y entonces la gente agradece que el famoso haga este tipo de apertura de su corazón, o sea, en pocas palabras, pues hay público para todo, pero bueno, es así. Entonces, wow, mira,
es más, yo encuentro más interesante y la gente les gusta más, no que tengas problemas, pero que tú has venido de un sitio con muchos problemas y te has salido de estos problemas, ¿sabes? Como mi madre siempre dice, pero mira a Oprah Winfrey, Oprah ha sufrido mucho, y eso es verdad, ha sufrido y mira dónde está ahora. Pero entonces tú, no he leído el libro de Prince William, ay, Prince Harry.
Robin William.
No, de Príncipe Harry.
Ah, de William. Ajá.
No, claro. de Harry.
Harry.
¿Qué dices? Pero por favor, cállate, por favor, que eres un príncipe. Tú que has tenido de problemas. Esta gente, mira, yo lo quiero leer porque estoy súper curiosa, pero no tiene lo mismo de alguien que ha venido de un sitio muy malo y ha salido de allí.
Bueno, espérate, Lady Di, la serie de Lady Di, ¿cómo se llama esta de la realeza?
The Crown, no.
The Crown, igual, o sea, el apetito de la gente por ver cómo por dentro la realeza, que pareciera vivir un sueño de hadas, también sufre.
Pero esto es más de curioso, no es de, ay, pobrecitos.
Sí, no, es de curioso, igual que la docuserie que también está por ahí de Harry y Meghan.
Sí.
También, donde los dos. Pero
es de curiosidad.
No deja de haber un, en mi opinión, en algunos casos, un tema publicitario.
Sí.
O sea, la publicidad personal también ocupa un espacio en medio del compartir, bueno, tu problema personal con los demás.
Sí. Mira, somos muy inteligentes. Hemos dicho unas cosas en este episodio.
De verdad. De verdad,
nunca hemos hablado así, Nunca.
Yo con todo el cariño, no sé si la gente que nos está escuchando lo esté valorando o lo esté aprovechando, porque me consta, al igual que la revista People ha consultado a todo el planeta para saber quién es el hombre más sexy en el 2023, yo he conversado con todos y cada uno de los oyentes de este podcast.
Sí.
Que por cierto, viven en esta casa conmigo, son mi esposa y mis tres hijos.
Sí. ¿Y el perro?
Y lo que están buscando es entretenimiento. Entonces, de pronto, cuando caemos en las dimensiones, en las profundidades de la existencia propia de la raza humana y su probabilidad de subsistencia en el paso del tiempo, ya no sé qué más decir.